Señoras y señores, ya está el avance del año, por lo menos según la revista Science. En materia científica, el que eligieron como el gran hito de 2019, que pasará a los libros de historia, por supuesto, es la foto, o más bien la imagen, porque hay alguien que me corrigió y es cierto, no es una foto convencional, sino una imagen, y ya vamos a ver por qué. La primera imagen de algo que por definición es invisible, porque no deja escapar la luz, un agujero negro. Este avance fue considerado tan relevante, fue tan difícil obtener esta imagen y además confirma predicciones, teorías. Además tiene ese encanto porque para los humanos, ya está el dicho, ¿no? Ver para creer. El poder ver en una imagen que todas esas predicciones que habían sido formuladas en ecuaciones eran tal como se había previsto, fue un hito. Y es esta foto o imagen del agujero negro el tema de nuestra primera entrevista con la doctora Gloria Dubner.
Licenciada en Física en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Doctorada en Física con orientación en Astrofísica en la Universidad Nacional de La Plata. Ex directora del Instituto de Astronomía y Física del Espacio, donde también es fundadora y directora del Grupo de Investigación de Restos de Supernovas y Medio Interestelar. Además, es miembro titular de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.
Hola Gloria, ¿cómo estás?
Buen día, ¿qué tal?
Bueno, muchas gracias por atendernos en esta época tan ocupada para todos.
Al contrario, gracias por el interés en el tema.
Bueno, justamente tuvimos la suerte de poder compartir un café científico hace poquito, organizado por la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, que se hace una vez por mes en el Café Tortoni, donde el tema fue esta imagen. Se consideró que era tan relevante que tanto vos como otro, como un físico que se ocupa de estos temas, estuvieron charlando con el público que se acercó sobre esta imagen impresionante, tan impresionante que nada menos que la revista Science la eligió como el hito del año. Gloria, ¿cómo podés contarnos, explicarnos, vos como astrónoma y además especializada en temas muy cercanos a este de los agujeros negros, cómo se tomó esta foto y por qué es tan importante?
Yo investigo los agujeros negros pequeños, los que son como el último estadio de las estrellas, de las estrellas grandes, como restos fósiles de las estrellas. Este caso particular, que es un agujero negro enormemente masivo, son unas 6.500 soles, 6.500 millones de soles, perdón, en el centro de una galaxia. Ese tiene un origen distinto, pero lo que es impresionante es que al ser tan grande, a ver Nora, la cosa es así, donde hay muchas masas, donde actúa una masa, actúa la fuerza de la gravedad. Si juntamos 6.500 millones de soles en una región pequeña, la fuerza de la gravedad es tan tremenda, que no solo absorbe, nada puede escapar de esa fuerza de gravedad, ni siquiera la luz, y por eso es un agujero negro, porque no escapa ni siquiera la luz, sino que permite observar fenómenos que de otra manera no podría verse, que es todo el efecto sobre la luz alrededor. Esto fue la maravilla de este experimento, un experimento que llevó más de una década a prepararlo. A mí personalmente, como investigadora, me impresiona mucho que tanto desde el punto de vista técnico como teórico se estuvo trabajando entre 10 y 15 años para llegar a observar durante 4 días, tomar datos con un conjunto de 8 radiotelescopios, y después se estuvo trabajando un año y medio procesando y tratando de entender esos datos.
Qué bárbaro, es una cosa impresionante. Claro, uno lo ve y dice, bueno, está acostumbrada a tantas imágenes del universo, muchas que se dieron a conocer cuando se puso en órbita el Hubble, y eran los ojos, digamos, hacia un universo misterioso, pero al mismo tiempo muy estético, muy atractivo. Entonces nos acostumbramos un poco a esas imágenes del universo, que ver esta, algunas personas dicen, claro, dicen, es como una rosquilla, ¿qué tiene de raro, no?
Claro, un anillito.
Un anillito.
Por empezar, el conjunto de telescopios, o sea, el instrumento completo, telescopio de horizonte de eventos, como se llamó, es 4.000 veces mejor la resolución que la del Hubble. O sea, uno se acostumbró a ver hermosas imágenes y se admira con las imágenes del Hubble, con qué calidad puede mostrar lo que hay en el cielo. Bueno, este conjunto de antenas daba una resolución 4.000 veces superior.
¡Qué bárbaro!
Así que por el lado técnico es impresionante. Es armar un telescopio del tamaño del planeta Tierra.
Claro, porque no lo tomó un solo telescopio, sino que...
No, fueron 8 radio... Por empezar, son radiotelescopios, son antenas que reciben señal del espacio que viene con una longitud de onda milimétrica. O sea, también tenía que ser eso. Tienen que ser antenas especiales que reciben ondas de radio con una longitud de onda milimétrica, parecida a las ondas que nos transmiten la señal de teléfonos celulares. Así que son, por empezar, radiotelescopios especiales que están ubicados a mucha altura para que la atmósfera terrestre no absorba la señal y nos llegue bien la señal del espacio.
A mucha altura en montañas, ¿no?
En montañas,
no son 4.000, 5.000
metros. A la altitud, perdón, yo dije altura, una altitud.
Sí.
4.000, 5.000 metros con respecto al nivel del mar. Así que están ubicados en montañas muy altas.
Y, por ejemplo, parte de los que participaron en que se llama el Event Horizon Telescope, porque todos esos telescopios funcionaron como si fuera uno solo, ¿no es cierto?
Uno
parte
solo.
De ellos están en Atacama, en La Puna.
Ahí había dos radiotelescopios, uno formado por 64 antenas, el ALMA, y también un experimento que es básicamente de Alemania, el APEX. A ese se agregó otro que está cerca de Granada, en España, otros dos en Hawái, también a 5.000 y pico metros de altura, otro en México, en Sierra Negra de México, otro en Arizona, y ese lo completaba además uno en el Polo Sur. Ese no está a mucha altitud, pero tiene mucho menos vapor de agua absorbiendo la señal. Ahora se agregó otro telescopio en Groenlandia.
Ah, porque van a seguir.
Van a seguir. De hecho, fue tan exitoso este experimento que en Estados Unidos se aprobaron 12 millones de dólares más para perfeccionar los instrumentos y volver a hacer este tipo de pruebas, probablemente ya en el agujero negro central de nuestra galaxia.
Pero se puede tratar de conseguir una imagen del agujero central donde hay tanta acumulación de estrellas, porque siempre el centro de la galaxia uno lo ve, por lo menos en las reproducciones o reconstrucciones, uh-huh, como un globo lleno de estrellas.
Pero no nos molestan las estrellas, porque estamos mirando gas, estamos mirando ondas de radio.
Ah, claro.
Entonces las estrellas no molestan. Lo que molesta en todo caso, al estar mirando dentro de nuestro propio vecindario, es el gas de nuestra propia galaxia, que va a haber que restarlo.
Claro.
O sea, pero lo que uno mira en ondas milimétricas, submilimétricas, es gas.
Claro, no, o sea,
gas no, muy caliente irradiando.
No es óptico, no es, no la, es la imagen, óptico. Uno la ve, pero
no
en realidad...
No es rayos X, no es óptico, no.
Es una reconstrucción a partir de estos bueno, datos de que llegaron sí. a los radiotelescopios de cómo se vería si uno sí. pudiera observarlo con telescopios ópticos.
Más o menos, sería o menos. Como una foto, o sea, para los radioastrónomos... producimos imágenes, digamos, simplemente se traduce temperatura del cielo a color y bueno, o brillo, y entonces así uno reconstruye imágenes. Pero lo que está mostrando esta imagen, esta rosquita, es no solo el gas muy, muy caliente que está llegando al abismo, está girando... A ver, un agujero negro es como una puerta de salida del universo. Todo lo que entre allí va a ser completamente invisible para nosotros. Entonces lo que se está viendo es el gas girando alrededor de ese círculo del nunca más.
¡Qué bárbaro!
Está girando al borde del precipicio. Y lo impresionante de esto es el haber podido ver el efecto tan feroz de la gravedad, tuerce tanto los rayos de luz, los fotones que salen de ahí. Los rayos de luz normalmente se propagan rectos, pero cuando hay un cuerpo muy muy pesado, cuando hay mucha gravedad, los rayos de luz se tuercen, y acá estamos mirando la parte de atrás. Sería, a ver si sirve la imagen, si nosotros fuésemos así de pesados, nos veríamos la parte de atrás. Nos veríamos nuestra nuca, nuestra espalda.
Claro, o sea, la parte de abajo de esa circunferencia, que se ve más fuerte, es la luz que, en teoría, está entre nosotros y el agujero negro.
Está, digamos, la parte de adelante, pero también está sumado la espalda, lo que está más allá del agujero negro.
¿No es la parte de arriba de la circunferencia?
¿Cómo?
¿No es la parte de arriba de la circunferencia?
Y también una parte al costado.
Ah, ok. Entonces estamos viendo al mismo tiempo la cara y la nuca.
Cara y la nuca, exactamente. Al mismo tiempo estamos viendo todo, sumado a otro efecto. La luz alrededor, cuando se va acercando al agujero negro, cada vez gira más rápido, hasta velocidades cercanas a la de la luz. Y la masa de gas que viene hacia nosotros tiene un brillo distinto, por efectos de relatividad, tiene un brillo distinto que la masa de gas que se aleja. Entonces también esa distribución de intensidad que se ve en esa rosquita, que hay partes más tenues y partes más intensas, también tiene que ver con la dirección de giro del gas. O sea, hay mucha teoría física en esa imagen tan simple.
Claro, uno la ve como si fuera una imagen, como un ojo.
Tonta.
Un ojo del universo, así, perdido.
Algo así, o sea, hay que explicarla para darse cuenta la cantidad de teoría física que hay ahí. Por eso también llevaba una década de investigación, porque había que hacer modelos, a ver, si aplico la teoría de Einstein, ¿qué forma me va a dar? Pero si aplicase teorías de la gravedad alternativas, que no son la de Einstein, ¿qué otra forma me produce? Y a ver, y si el radio del agujero negro no estaba bien calculado, ¿tiene que ser centrada o un poquito excéntrica? Todo eso son años de probar modelos y probar teorías, y se hacían modelos a ver cómo tenía que lucir. Después, por otro lado, están los experimentales, o sea, los radioastrónomos, los que trabajan con el instrumento. Y entonces decían, si yo junto instrumentos a través de todo el mundo, ¿de qué forma lo voy a ver a esto que me están mandando los teóricos? Los físicos me mandan un dibujito y me piden que reconstruya a ver cómo lo voy a ver. Y si yo quito el telescopio de Chile, por ejemplo, ¿de qué otra forma este instrumento incompleto ahora me va a ver esa misma figura. Todo eso también llevó décadas de pruebas.
Claro, no, es impresionante. E incluso el tomar la imagen, tampoco uno está acostumbrado a la imagen de la foto, ¿no es cierto? Y de hecho se difunde en los medios masivos como la primera foto, que en realidad no es una foto, sino es más correcto decir la imagen de un agujero negro. Parece que fuera una instantánea, pero llevó mucho tiempo tomarla, y además tuvo unas dificultades logísticas también dignas de las grandes exploraciones, tal vez del siglo XIX o principios del siglo XX, ¿no?
Por empezar, había que sincronizar los 8 instrumentos en 6 países distintos, incluido el polo, sincronizarlos exactamente a el nanosegundo, para que todos estén tomando el mismo dato simultáneamente y estar seguros que ese simultáneo es exactamente eso. Entonces, con relojes atómicos todos sincronizados. Todos tenían que tener buen clima para que tomen bien los datos y funcionen correctamente. O sea, uno estaba pidiendo que el planeta entero tenga buen clima unas horas. Cada uno juntaba tal cantidad de datos que no hay internet que se resista. Así que los tuvieron que grabar en discos rígidos y trasladarlos por aviones. A 2 lugares distintos llevaron. Todo el conjunto de datos se distribuyó en 2 oficinas, en 2 centros de países diferentes, para que cada equipo haga todo el procesamiento matemático para producir una imagen a partir de esos números. No vaya a ser que alguno tenga algún error y se desvirtúe el experimento. Así que se procesó todo en paralelo, a ciegas, como para poder comparar al final si se hizo bien.
Bueno, realmente entonces fue la hazaña del año, ¿no?
Fue la hazaña, sí.
Fue la hazaña del año, y realmente conmueve ver que esto que se había planteado primero como una curiosidad de la que dudaban muchos astrónomos y astrofísicos, de que pudiera existir un lugar así en el universo cuya gravedad no permitiera ni siquiera la salida de la luz, que se calculó en los papeles, como vos nos contás, que hubo que calcular exactamente cómo se iba a desviar la luz, que se produjera ese fenómeno increíble, como que estuviéramos viendo la parte de atrás justamente por esa desviación, y que finalmente se lograra, es algo que nos deja sin palabras.
A ver, para los físicos era natural que se producía eso. Esa no es la sorpresa, porque la teoría lo predecía y ya demostró tanta validez la teoría de la relatividad general, que para los físicos no se dudaba que exista. Lo impresionante es que se haya podido mostrar al mundo que existe. O sea, tomar una imagen y probar exactamente todo lo que la teoría calculaba y predecía. La maravilla es que se haya diseñado un experimento y llegado a la tecnología para mostrarlo. Fue como cuando se probó la relatividad con el experimento del planeta de Mercurio, y decir, es cierto, la presencia de un cuerpo pesado deforma el trayecto de la luz. El poder decir, es cierto, eso sucede, bueno, eso se necesitaba una gravedad tremenda para poder probar esto. Lo impresionante fue que se pudo tomar la imagen.
Gloria, te agradecemos muchísimo, muchísimo estas explicaciones que no hacen más que multiplicar nuestro asombro, y realmente para quienes somos legos, como vos decís, para los físicos tal vez era algo totalmente previsible, pero una cosa es demostrarlo en el papel y otra cosa es verlo.
El ver para creer, como empezaste, exactamente eso.
Gloria, te mandamos un enorme abrazo y todo lo mejor. Por supuesto, esperamos en el próximo año volver a comunicarnos para hablar de estos y muchos otros temas que tienen que ver con los misterios del cosmos.
Gracias, con todo gusto. Muchas gracias.
Estuvimos hablando con la doctora Gloria Dubner, miembro titular de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y exdirectora del Instituto de Astronomía y Física del Espacio.